Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto y qué placer saludarles en este 8 de noviembre del 2022. Gracias por estar en sintonía del Independiente Radio, esta hora de análisis, de información, de interpretación, también de denuncia, de participación ciudadana y, por supuesto, de cultura. Vamos a hacer hoy un gran programa, por eso estamos todo el equipo aquí llenos de entusiasmo, pero también al 100. Eso con todas las energías, con toda la carga para poderles transmitir a ustedes esa alegría, esa esperanza, ese entusiasmo también del programa. ¿Cómo está el equipo allá en redes, en cabina? ¿Cómo está la cosa, Frank?
Al 100, Walter, al 100, como siempre.
Todos al 100, eso me alegra. Y bueno, al 100 estamos llenos de entusiasmo. Nos escribió don Demesio Pérez. Don Demesio Pérez es un campesino valiente, un campesino puro, sencillo, humilde, con mucho coraje. Es del cantón Las Ánimas, en San Martín, y por supuesto queremos saludarle, enviarle un abrazo a don Demesio. Nos escucha desde que empezó el programa, cuando éramos todos los días, y nos dice don Demesio que está con nosotros, que le gusta el programa, que ya lo quisiera todos los días, y bueno, le mandamos un gran abrazo. Aquí tenemos un video que nos envía don Demesio, adelante. Te escuchamos. Bueno, vamos a ver, se nos ha medio ahí trabado el video. Es cortito, pero yo quiero que lo sintonicen. Los que están en... Ahí estamos. Los que están con el YouTube Live y el video también live. Es interesante oírlo ahí a don Demesio. Yo lo estoy viendo en la transmisión, ¿verdad? En el sonido no lo escuché, pero sí se está en el video. Es cortito, pero nos manda un saludo y nos dice que bueno, que va a estar ahí con nosotros. Así que bueno, gracias a don Demesio Pérez por ese mensaje que nos envió. Los que estaban en vivo lo pudieron ver en YouTube y en Facebook Live. Bueno, si lo tenés en algún momento, pues entramos, por supuesto, a escuchar el saludo para que se escuche él, porque lo está escuchando él en la radio, allá en el cantón Las Ánimas, en San Martín. Y qué bueno encontrar gente ahí. ¿Cuál es el tema hoy? Bueno, hoy tenemos una afirmación, ¿verdad? Régimen muestra su extrema fragilidad. Por todo lo que pasó en el fin de semana en Bajo Lempa, en Usulután. También vamos a tener un pan al vino, titulado Nacer con Esposas. Esa es la portada también del Independiente. Tenemos esa imagen impresionante de Carla teniendo al bebé, amamantando a su bebé recién nacido, ¿verdad? Le acababan de hacer la cesárea y está, pero ella está esposada en la camilla del hospital. Y entonces ahí tiene ella al bebé. Es una imagen fuerte. Tenemos un artículo sobre eso titulado Nacer con Esposas. Ese va a ser nuestro pan al vino. Y también dentro del tema este del régimen muestra su extrema fragilidad sobre el caso de los niños de Usulután, llevamos también un comunicado, un posicionamiento del MIS, del Movimiento Izquierda Salvadoreña, y los audios que originaron todo esto, ¿verdad? Cuando se da el posicionamiento de ellos. Sí, ahí está. Entonces, bueno, vamos a tener ahora un excelente programa y, por supuesto, la participación de ustedes. Así que, bueno, ahí tenemos ya. Ahí está. Bueno, vamos a ver si se escucha ahí el saludo que nos da don Demesio Pérez. Adelante.
Hola, don Barto. Yo le escucho todos los programas de todas las semanas. Tengo desde que comenzó su programa, yo lo estoy escuchando.
Gracias. ¿Que le vas a dar voto?
Y sí, que sí, le voy a dar su voto cuando sea... Seria la cosa.
Gracias. Es cortito, pero quería que lo oyeran. Donde Messi, un campesino nuestro, ¿verdad? De esos puros, de esos sencillos, humildes, con coraje, que lo lleven. Nos escucha, dice, desde que comenzamos. Imagínense ustedes, qué bueno. Así que bien, que todos tengamos ahora un excelente programa. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, me están escribiendo unos oyentes ahí que le demos los aplausos a don Demetrio Pérez. Cantón Las Ánimas, San Martín. ¡Los aplausos a don Demetrio! Va a ser don Demetrio, dice que va a votar, dice. Bueno, vamos a nombrarlo el oyente de la semana. A don Demetrio, el oyente de la semana. Excelente. Vamos con el tema. Bueno, el régimen muestra su extrema fragilidad. El domingo 6 de noviembre conocimos todos acerca de la detención arbitraria y extrajudicial de un grupo de 8 menores pertenecientes a una de las comunidades en el Bajo Lempa, Lamando López. Y bueno, ahí en Usulután se supo inmediatamente que el ejército irrumpió con violencia en medio de la noche en las humildes viviendas de la comunidad Mando López para llevar detenidos a estos muchachos. No voy a dar el nombre completo porque pues no lo permite la ley, pero se trata de José M., de 17 años, de Santos B., de 16, de Jesús Díaz, de 16, de Juan M., de 14, de Arístides B., de 14, de Edwin R., de 14 y de José C., de 16 años. Mire que todo comenzó con la denuncia de la familia, que transmitieron a través de llamadas telefónicas, a través de redes, a los familiares, y hablaban de maltratos, hablaban de violencia inaudita, de torturas. ¿Y cuál había sido el pecado de los niños? Haber participado en una obra de teatro escolar que recreaba aspectos de la memoria histórica del Día de la Resistencia Indígena, incluyendo el papel represivo de las Fuerzas Armadas. Yo tengo el audio de la señora que origina, doña Juanita, origina todo. Fíjense lo importante, a dónde vamos a concluir, porque cómo se va haciendo la denuncia organizada, la denuncia ciudadana, esa, bueno, denuncia oportuna, le he llamado yo, ¿verdad? De la indignación. Pero aquí se originó todo con este audio, escuchémosla, sí.
Buenas tardes, compañeros y compañeras, buenas tardes, Olguita. Soy Juanita, aquí en el Bajo Lempa. Uno de los nietos capturados es mi niño de 14 añitos, Juan Carlos Marroquín Hernández, a donde arbitrariamente lo fueron a sacar de la casa de la mamá de mi hija. Son 8 niños que presentaron la obra el 29, y entonces, y bueno, desde a las 10 de la noche, a muchos padres le botaron la casa, las puertas de la casa, y se lo llevaron al puesto policial, a la Octavio Ortiz La Canoa, y nosotros los trasladamos, llegamos antes al puesto del Zamorano, y no habían llegado con los niños todavía. Entonces, llegaron como a las 11:30 con los niños, y llevaban un niño de ellos de 16 años bien golpeado y no se podía bajar del carro. Ese niño ni la gallina podía recoger para ponérsela, y los entraron para adentro, y nosotros llegamos hasta las 4 de la mañana allí, todos padres, tíos, abuelos, y dijeron de que hoy los iban a pasar para un centro penal especializado a San Miguel, porque son menores de edad. Entonces, pero mentira, los han pasado, Olguita, de hoy como a las 11:30, a las 12, los llevaron para la delegación de Jiquilisco, allá los tienen, y después dicen que los van a pasar para San Miguel. Mi hija ya está, yo me he quedado en la casa porque mi esposo de 87 años se me ha puesto súper mal. Y al saber de que el atropello a la niñez y a la adolescencia es tan injusta, todo lo que están haciendo, Olguita, en el amor de Dios, qué respeto. Si la primera dama está diciendo nacer con cariño, ¿a dónde queda el cariño de la primera dama y del señor presidente? ¿A dónde queda? Los soldados están atropellando, no hay respeto al derecho humano.
Pero ahí comenzó todo. En esa denuncia de doña Juanita, empezó a regarse eso en redes sociales, empezó a circular. Eso es la inmediata movilización de la comunidad, de la familia, de estos menores. Entonces se difundió en redes sociales y cayó también rápidamente la denuncia de las instituciones de derechos humanos y por supuesto la denuncia internacional ante esta incalificable situación. Bueno, entonces aquí es donde ya entra el análisis de estos incidentes, porque la denuncia oportuna, la indignación y el respaldo ciudadano obligó al régimen a liberar a estos muchachos, a los jóvenes capturados en el Bajo Lempa. Y ese episodio del fin de semana muestra, fíjense bien, sale el gobierno a mostrar una de sus debilidades, que le teme a la denuncia oportuna ciudadana en redes sociales. Esa es una extrema fragilidad que está mostrando el régimen. Entonces este gobierno, cool, de talante tecnológico, ante la actitud contestataria, ante la denuncia organizada, la denuncia oportuna, se les derrumbe el marketing, ¿verdad? Y entonces todo eso desarrollado, ¿verdad?, a través de una narrativa de que es el más seguro de América Latina, ante esa narrativa falsa, por supuesto, ¿verdad?, de que ya están limpiando al país, etcétera, todo eso se derrumba, ¿verdad?, cuando se utiliza sus mismas armas, que son las redes sociales. O sea, ha demostrado aquí una extrema fragilidad, ¿verdad? Es decir, es tan débil como la fuerza que intenta mostrar. Entonces ese rostro amigable, ¿verdad?, se viene abajo porque aparece denunciado por la población ese rostro fascistoide, porque esa es la palabra. Entonces, fíjense bien, qué interesante, las comunidades tienen que entender eso. Tiene que ser una denuncia organizada, tiene que ser una denuncia, por supuesto, rápida, ¿verdad?, oportuna, y en la medida en que se utilicen todas las redes sociales, de esa manera se le está llegando al talón de Aquiles, digamos, de este régimen. Ese es el talón de Aquiles. Entonces le tiene miedo a perder esa imagen, tiene miedo a perder ese respaldo popular, y cuando cosas inauditas, pues, como esa de capturar a estos jóvenes porque habían presentado una obra de teatro contra los militares, entonces, y todo eso se levanta en redes, ¿verdad?, y entonces aparece la debilidad. Fíjense qué interesante, aparece la debilidad. Por eso corrieron a liberar a estos muchachos, corrieron a liberarlos, porque estaba clara la injusticia, estaba clara la violencia. Entonces, el repudio. Hay un momento, fíjense ustedes, que llama la atención. Ya cuando los liberan, hay otro audio donde comienza a darse la voz. Pero la gente, aún en que se habían liberado, comienzan y lo expresan. Interesante eso.
Gracias a nuestro Señor Jesús por permitirnos tener a nuestros hijos, niños, nietos y hijos en nuestros hogares. Dándole gracias a Dios por todo el apoyo que ustedes nos han brindado, ¿verdad? Tanto como Cristosal, como Comunidad Eclesial de Base, la UCA, todas las instituciones, ¿verdad?, que nos acompañaron durante todo el proceso, en el recorrido de todo, desde las 10 de la noche, antenoche, hasta el momento de entregarnos nuestros familiares. En el nombre de Cristo Jesús se les da las gracias, gracias. Y tanto a la comunidad internacional estamos, ¿verdad?, muy agradecidos por ese acompañamiento, ese apoyo. Y vencimos, ¿verdad?, más que todo hemos vencido el miedo, el temor. Porque...
Importante esa frase de doña Juanita. Vencimos. Fíjense bien qué interesante. O sea, a una de las maniobras represivas del gobierno, ¿verdad?, acaba de ser derrotada, vencida por la población. Es una cosa pequeña realmente dentro de ese gran marco de lo que es el régimen de decepción, pero es una victoria. A una maniobra de una captura de unos jóvenes que están estudiando, que son niños prácticamente, que acaban de presentar una obra de teatro, la famosa estética de la que yo les hablo, ¿verdad? Entonces fue derrotada y la señora doña Juanita dice: vencimos. Es una pequeña victoria, pero lo importante de todo esto es decir: miren, sí es derrotable el régimen, sí es vencible, y acaba de demostrar su talón de Aquiles, su extrema fragilidad. Así dice Juanita.
A veces uno se queda bien corto y piensa: ¿será que me van a venir a sacar en la noche si yo hablo? ¿Será que si yo defiendo mis derechos van a venir en la noche o me van a poder sacar fotografía y después me vienen a sacar? Es una certidumbre, ¿verdad?, que tiene la población. Pero gracias a Dios, Dios nos ha dado esa fuerza para poder hablar, para poder defender los derechos de la niñez y de la adolescencia en caso de estos niños que fueron atropellados arbitrariamente, sacados de sus hogares, ¿verdad?, torturados, amenazados, insultados por los soldados. Y bueno, gracias por todo, por si no hubiese hecho la lucha, esto no se hubiera logrado, porque si no se hubiera demostrado el nivel de organización como comunidad, como medios de comunicación que nos siguieron, ¿verdad?, y que nos dieron la oportunidad, y también, como ya mencioné, las instituciones que...
Ahí está la clave, ahí Juanita está dando la clave de la lucha, la organización comunal, los medios de comunicación, las instituciones que le dieron el apoyo, derechos humanos, ahí está la clave para haber infringido esta derrota al régimen. Es chiquita, pero es un mensaje, y ojalá la entiendan.
Sí, nos acompañaron durante el proceso, estamos, yo como abuela de Juan Carlos Marroquín Hernández, estoy muy agradecida en el nombre de Cristo Jesús, y pues Dios me dio la fuerza, me dio las palabras para poder dirigirme y para poder hacer las denuncias y las demandas. Estamos muy agradecidos. En nombre de mi hija Griselda Janet Hernández, está bien malita de salud. Todas las madres y abuelas estamos muy malas porque estamos psicológicamente, y los niños también están bien malitos. Mi niño no quiere hablar, mi niño no quiere saber nada, pero al fin, al cabo, él ha tenido que decir todo el atropello, ¿verdad? ¿Hasta dónde lo llevaron a torturarlos a unas casas baldías en la isla de Méndez? Los amenazaron.
Oigan eso, lo llevaron a torturarlos, dice la señora. Lo llevaron a torturarlos a una casa vacía a la isla de Méndez. O sea, esta es la denuncia, es fuertísimo.
Les tiraron cáscaras de guineo para que comieran y los trataban de perros, y les decían que nunca iban a volver a ver a semejantes viejas, hijas de tantas, que Dios no me permite que yo diga las malas palabras. Y los amenazaron y dijeron, dos policías que andaban, uno de ellos, el que andaba a cargo de que había hecho las capturas, brincaba de alegre diciendo de que ya iba a subir de rango. Brincaba porque con esas 8 capturas de esos niños iba a subir el grado más que él quería subir, ¿verdad? Y eso lo platicaba y les decían: coman perros, coman estas cáscaras de guineo, y se las tiraban encima y los amenazaban, los insultaban, los sentaban, los paraban en esa casa baldía que los llevaron a la isla de Méndez. Y nosotros diciendo que lo habían llevado al puesto policial, al puesto que tienen allí de soldados en la canoa, y no, se lo llevaron a una casa baldía que lleve, como que allí matan, como que allí hacen cuantas cosas harán allí, como dice el niño. Él llora y tiembla y dice: mami, yo creí que allí me iban a matar esos soldados, porque esos soldados fueron crueles, fueron groseros, y los gritaron y las trataban muy mal, y los decían que media vez los llevaran a los centros penales, que no íbamos a volver a ver la luz del día y que allí los íbamos a morir de hambre, como muchos se están muriendo. Y eso lo dicen los niños, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios que eso no se les concedió a estos soldados inútiles, inútiles, cobardes, que amenazaron a estos niños. Los policías no los trataron mal, dice el niño, porque los policías ya estando en Jiquilisco desde la mañana, en el Zamorán les comenzaron a decir que les podían comprar alimentación, que les podían dar. Los policías les daban agua, pero los soldados no, ¿verdad? Y los trataban, pero allí se pudo ver, allí se han dado cuenta este régimen, estos soldados inútiles, incapaces, golpistas a la niñez y a la adolescencia, que quedaron mal ante la comunidad internacional, ante los medios de comunicación, ante los derechos humanos, la fiscalía y medicina legal, porque les hicieron los exámenes a los niños, y los que están golpeados, ¿verdad? Entonces, es lamentable y es duro mencionar esto. Yo estoy muy mal, como abuela estoy muy mal, te siento como que se me va a dar derrame. Estos niños quieren ayuda psicológica, estos niños quieren que se les dé un tratamiento, y estos niños van a entrar, están en clases de reposición. ¿Y qué clases de reposición van a hacer los niños ahora, así como están psicológicamente, si el niño no quiere ni salir ni a la puerta? Porque anoche, cuando ya estaban en la casa, decía que oyó que llegó un carro enfrente. Ay, mamita, y vienen de vuelta. Dios mío bendito, ¿verdad? Que se haga la voluntad de Dios. Pero en el nombre de Cristo Jesús vuelvo y digo, gracias, gracias Salvador, gracias Marlene, gracias Virginia, gracias todos los compañeros y compañeras de los diferentes medios que me lo llamaron, la prensa, Gato Encerrado, me llamaron de otra organización que se me olvida. Créame lo que yo ayer fue un día de que yo no comí, pero ni aprobé ni un trago de café todo el día, hasta que dijeron que los niños ya los traían de regreso. Y el nivel de organización también de la comunidad, que no se despegaron con ese transporte que andaban. Allí es donde comenzaron a sentir miedo los soldados, que porque no los querían dejar que no fueran detrás, no querían dejar que fueran detrás, pero se les dijo, no, nosotros vamos a seguir, nuestros hijos son nuestros hijos. Gracias, gracias, infinitamente gracias a todos los medios, a la comunidad internacional y a todo lo que fueron posibles, a las organizaciones, las comunidades eclesiales de base, Acudesba, la Asociación Mangle, la coordinadora, el movimiento campesino.
Ahí está clarito lo que está diciendo Juanita. Juanita ya ha dejado, ella ha reflejado todo, ¿verdad? Yo creo que ahí es el momento exacto para hacer, bueno, este análisis, una de las maniobras represivas del gobierno, ¿verdad? Acaba de ser derrotada por la comunidad, por la organización, por los medios de comunicaciones, por instituciones. Es importante saberlo entonces, que este gobierno y este régimen le teme a la denuncia ciudadana oportuna, le teme, y teme a que se haga tendencia en redes, porque le tiene terror a perder esa imagen. Pero ante tanta injusticia, nosotros queremos llevarle eso. Yo creo que hay que darle los latigazos, pues, a esos soldados. Dice la doña Juanita que fueron los soldados, que la policía dice más o menos, pero que los soldados eran ella los calificó ahí, vea, de inútiles, esa injusticia. Se merecen esos latigazos, vamos a dárselo. Yo siempre, déjame que me saque el cincho, vos, porque hay que darle. No es posible retroceder tantos años, casi como a tiempo aquellos de la Guardia Nacional, los Escuadrones de la Muerte, retroceder 40 años. Pero qué interesante, el régimen muestra su debilidad, su fragilidad, su talón de Aquiles. Vamos con los latigazos. Se lo merece. Y también es importante también ahí dar a entender, fíjense, qué importante también la participación de los movimientos sociales. Vamos a hacer una comunicación con el profesor Luis Colato, que es de la Junta Directiva del Movimiento Izquierda Salvadoreña, del MIS, para que nos dé el posicionamiento y el comunicado del Movimiento Izquierda Salvadoreña, que ha estado también presente y estuvo denunciando y estuvo con todo. Está en línea con nosotros el profesor Luis Arnoldo Colato, que nos da a conocer el comunicado. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Walter. Buenas tardes, reciban todos a los radioescuchas. Un placer estar con ustedes.
Sí. Adelante con la posición del MIS. Adelante.
Adelante. Tenemos un comunicado que queremos compartir.
Sí, dígalo.
Por favor, su atención.
Sí, adelante.
Ante los hechos acontecidos en la comunidad Amando López del Bajo Lempa, donde un grupo de militares ingresaron sin dirección policial a detener arbitrariamente a 8 niños, a los cuales desnudara, filmara y fotografiara, por ensayar y poner en escena una dramatización que resume los atropellos que ha sufrido a lo largo de nuestra historia la población civil por parte de los uniformados, así como de las autoridades civiles, para luego llevarlos a la isla de Méndez, donde fueran vapuleados y vejados tanto física como verbalmente, siendo solo liberados como consecuencia de la presión pública el pasado domingo 6, y retornados a sus hogares. Expresamos: 1. Que los excesos cometidos por estos militares no son una excepción, una casualidad, sino parte integral de la política adelantada del régimen para someter a su control cualquier expresión a su criterio de desobediencia al mismo. 2. Que esta constituye un tácito retorno a la doctrina del terror implementada desde los gobiernos militares de los 70s y 80s. 3. Que es imperativo se realice una investigación pública que someta a juicio y castigo a los militares responsables materiales de este secuestro y tortura de estos niños. 4. Que la política persecutoria de civiles inocentes derivada del régimen de excepción cese y sea erogada, liberando de inmediato a quienes han sido detenidos sin causa justificada y están expuestos a vejaciones. Movimiento de Izquierda Salvadoreña.
Bueno, muchas gracias al profesor Luis Arnoldo Colato Hernández, de la Junta Directiva del Movimiento Izquierda Salvadoreña, con este posicionamiento que es importante. En síntesis, ha pedido una investigación pública sobre este hecho. Profesor, muchas gracias por ese comunicado.
Gracias a ustedes por él.
Gracias a usted también, y bueno, ya se hizo pública el posicionamiento del MIS, del Movimiento Izquierda Salvadoreña, y muchos movimientos lo hicieron, lo expresaron rápidamente, y de eso se trata, la solidaridad compartida en este momento. Y insistimos en lo que está pidiendo el Movimiento Izquierda Salvadoreña en este comunicado que leyó el profesor Colato, una investigación pública de esos hechos, y que se dé a conocer los nombres de los soldados y que se les haga pues un juicio y se les investigue, y también reparación pues para esos muchachos. Ya hablaba ahí doña Juanita de están mal pues psicológicamente también. Importante ese posicionamiento, importante la denuncia oportuna, y que hagamos una rápida conclusión en este análisis sobre el tema, que el régimen muestra su extrema fragilidad. Miren la importancia de la denuncia oportuna, miren la importancia de la organización, miren la importancia de los medios de comunicación, bueno, los que todavía no han sido cooptados, ¿verdad? Y miren la importancia también de los organismos. Cuando todos en conjunto, ¿verdad? Cuando todos en conjunto, ¿verdad?, se sale en la denuncia oportuna, entonces el régimen tiembla, y ese es su talón de Aquiles. Esa es su fragilidad, ¿verdad? Así empezó todo esto. Y qué interesante, ¿verdad? Porque le teme a la ciudadanía organizada, a la ciudadanía con su posicionamiento oportuno, ¿verdad? Literal, fueron liberados rápidamente, ¿verdad? El monstruo que mostró sus garras las tuvo que esconder de nuevo y mostró ahí su debilidad. Interesante. ¿Por qué no abrimos los teléfonos o leemos comentarios o mensajes sobre este tema? Escuchemos. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, aquí tengo varios mensajes. Nos escriben aquí al YouTube Live, nos dice Chepe Ángel: la denuncia organizada y oportuna de los abusos del régimen debe ser tarea de cada uno de los ciudadanos, y así venceremos el temor al régimen. También nos escribe José Pérez y dice: algún día pagarán por todo lo que están haciendo este gobierno. Adelante, dale, salvadoreño, dale.
Muy buenas, esta es la evidencia, que es el equivalente al asesinato que cometieron con los jesuitas Esto hay que decirlo con claridad, Walter.
Sí.
Es la evidencia de que este régimen es una institución criminal contra el pueblo que goza de la libertad de expresión, de su política y de su ciudadanía. Es un ataque al ciudadano que ejerce su libertad constitucional. Por lo tanto, yo sugiero esto. Repitan conmigo, a partir de hoy, soy miembro único del Bloque Popular Político Ciudadano Constitucional de la República de El Salvador. Aquí, con esta declaración que haga cada individuo, cada ciudadano, se va a posesionar y va a adquirir ese espíritu constitucional de lucha contra todos los criminales institucionales de El Salvador. ¿Qué quiero decir? El ministro de Defensa, el ministro de Seguridad y Nayib Bukele hoy son oficialmente entes criminales del Estado.
Sí.
Y así hay que decirlo internacionalmente y internamente.
Gracias.
Pase, muy buenas tardes.
Buenas tardes a usted. También tenemos aquí en el Facebook, tenés ahí, adelante, Frank, dime.
Importante entender, comentarios e insultos en Facebook no leemos.
Sí, correcto.
Tony Hernández dice, sinvergüenzas, critican el régimen de excepción, como si estábamos viendo en el gobierno de 15 años atrás, 50 muertos. Ahí no decían nada. Hoy les va a dar unos buenos correazos al exdiputado que chocó y atropelló a una persona. Luego pone por acá, saludos don Walter, excelente programa, Héctor Rivas. Ricardo Mejía, solo los que han tenido un familiar detenido en este régimen sabe el sufrimiento que uno pasa. Espero en Dios que estos que defienden a Bukele no les vaya a pasar, porque ahí los quiero ver yo. Sí, muchacho, le responde Mario a otro oyente, no tenés idea de lo que está ocurriendo. Para capturar pandilleros no se requiere régimen de excepción. El régimen de excepción es para amedrentar a la población civil, no está pensando en las pandillas. Vienen cosas feas para la población. ¿Quién protesta hoy por el alto costo de la vida? ¿Quién protesta por la privatización del agua? Aprende leyes y después opinas. Cuando te
qué
toque...
interesante cómo se, qué interesante los debates que se hacen, sí, ¿verdad? En las personas, redes sociales, qué bueno.
Las personas debaten por acá, dice que de alguna forma, si no es por la dramatización que han levantado con el caso de los jóvenes, y pone jóvenes entre comillas, sí, como sí, que si no hubiese sido...
Bueno, han querido usar redes, pero no les funcionó, se les cayó en este caso toda la trolería, se les cayó. Y tenemos aquí en el YouTube Live también, José Pérez dice, bueno, yo creo que es irrisorio pensar que a un ciudadano, ahora en el siglo XXI, creer que el gobierno va a querer lo mejor para él, dice, que es irrisorio pensar sobre eso. Tenemos aquí a un oyente, buenas tardes, don José, ¿cómo está?
Hola, mucho gusto, buenas tardes.
Le escuchamos.
Felicidades por su programa.
Gracias.
Una preguntita.
Sí.
Con relación a todas las denuncias, ¿será que esta gente culpará solo a los soldados o tendrá la conciencia de que es el régimen el que está tras eso?
No, claro, el régimen está. Los soldados son como. Los soldados son instrumentos del régimen. Acuérdese que hay un régimen de excepción y ellos tienen unas cuotas y todo lo que decían, ¿verdad? Por capturar.
De acuerdo, lo que pasa es que yo digo, he escuchado con algunas personas que dicen los soldados, pero siguen de acuerdo con el régimen, sin tomar en cuenta que eso es diferente, ¿verdad?
Correcto, hay que hacer ahí la vinculación, ¿verdad? Conceptual. Una vinculación conceptual. Ahí es donde entra el análisis y abrir los ojos a la población, ¿verdad? Gracias por su opinión, gracias.
Bueno, le agradezco. Pase buena tarde.
Gracias a usted, sí, adelante, te escuchamos. Dale, salvadoreño.
¿Aló?
Sí, le escucho, diga.
Muy buenas tardes, licenciado.
Adelante, dígame, sí.
Quiero decirle que tengo una interrogante.
Sí.
¿A dónde está la señora nepotista y la señora que es reciclada, que representa los derechos humanos de El Salvador?
Muy buena, muy buena pregunta esa. ¿Dónde está la procuradora?
Y lo último quiero decirle, Francisquito, démele 15 o 20 latigazos al presidente, por favor.
Muchas gracias por su llamada. Tenemos aquí también otros audios que nos están enviando. Sí, adelante, te escuchamos, dime.
Con la CASPE, que desde 2019 nosotros venimos luchando con la...
Es una denuncia de los CONACASTE, ya la vamos a pasar en su momento. Ahorita estamos con esto del régimen de excepción, sacando los mensajes. Dice que Dios lo bendiga, dice, tenemos que alzarnos todos, dice. Bueno, dice un oyente, que hay que hacer la insurrección, dice. Son mujeres bravas, dice, las del Bajo Lempa. Qué bueno, hay que organizarse. Tenemos otra llamada, así adelante, rapidito.
¿Me puede mandar ese comunicado aquí vía WhatsApp, compañero?
Cómo no, ya se lo mandamos. Ya en un momento le tiramos el comunicado del MIS. Ey, no sé, Walter, pero dan ganas, dice, de enojarse contra este régimen y de empuñar las armas, dice. Bueno, dice. Sin temor a equivocarme, este hecho del Bajo Lempa es una muestra del camino equivocado al que el régimen está conduciendo el país. Los abusos de autoridad y los actos arbitrarios cometidos por las autoridades solo recuerdan los tiempos previos al conflicto armado. Un llamado a la población a organizarse y a denunciar estos hechos. Dice, que nos sirva todo esto para despertar. Sí, ella también dice, el respaldo popular que va en descenso, dice, según la última encuesta de la UCA, y esto es muestra de ello. El obispo no hace nada, etcétera. Tenemos otra llamada, adelante, dale, salvadoreño.
Aló, buenas tardes, Walter.
Sí, adelante, dime.
Sí, fíjate que, ¿dónde está la Procuradora de Derechos Humanos?
Esa es la pregunta que estamos haciendo.
La señora Caballero, ¿dónde está metida?
Sí.
Está peor que Apolonio. Que renuncie esa señora, es más de lo mismo. Fue a pedir directriz a Casa Presidencial, ahorita de estar debajo del escritorio. No, hombre, hubieran puesto otra cosa, eso no sirve. Y la señora de Bukele, con eso de que los niños son su prioridad, a ver si les pide disculpas. La primera dama tiene que pedirle disculpas públicas a estos niños y resarcirles el daño.
Gracias.
Se lo merecen. Hay que ser exigentes con esto, Walter. Pasamos buenas
tardes. Aquí tengo, gracias, dos mensajes. Es indignante la escala de violencia cada vez mayor de este régimen. La organización y la denuncia es importante de la población. Y nos escribe alguien, dice, se deja de aplaudir a un régimen cuando se afecta a ti o a los míos. Mientras eso no suceda, ¿qué importa lo que le pasa a los demás? Eso es lo que la gente piensa, pero no, tenemos que dar el salto a la sociedad solidaria, ¿verdad? Tenemos que pasar, vamos con esa última, Fran, rápido, adelante, le escuchamos, dale, salvadoreño.
Dale, salvadoreño.
Sí,
diga. Aquí, Chalatenango, repudio lo que está en el gobierno, sí. Ya la copa ya rebaltó, hermano.
Bueno.
Al pueblo desde ya, luchemos con lo que están presos justamente,
sí. Nos escribe, gracias amigo, gracias, nos escribe otro oyente y nos dice, bueno, pedimos al Estado que indemnice a los 8 niños que ya atropelló moral y físicamente, dice, las personas que insultan son aquellas que defienden a este de gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias a todos, qué bueno que participan, y eso es una radio viva, este es un programa vivo, lleno de ustedes, de su gente. Nosotros, pues, damos nuestra opinión y, por supuesto, permitimos que ustedes participen y hagamos juntos, pues, una conclusión de todo esto. Este tema, para cerrar, decirles, el régimen mostró una extrema fragilidad. Fragilidad, eso. Está claro. Semejante injusticia no puede ser. 2:39 en todo el territorio nacional.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bien, nosotros llevamos en portada del Independiente, estamos terminándolo ya, yo creo que en unas horitas lo vamos a terminar. Por eso le hemos puesto a este pan pan, al vino vino, le hemos puesto Nacer con esposas. Ese es el titular que llevamos. Y es que nosotros ya lo hemos comentado, ¿verdad? Esa imagen de esa joven que tuvo que tener su hijo esposada, ¿verdad? Carla Vanessa Ramírez Ramos, ¿verdad? Que continúa en prisión junto a su bebé. Merece muchos comentarios, muchos análisis, y de esta manera se derrumban todos esos programas que están impulsando desde la oficina de la primera dama, que promueven unos videos, ¿verdad?, que parecieran películas de Hollywood, y una puesta en escena, ¿verdad?, de las supuestas políticas del nacimiento y el desarrollo de la infancia en el país. Nacer con cariño, como si fuera una panacea, ¿verdad? Pero realmente es narrativa publicitaria al servicio, ¿verdad?, de esa imagen que quieren preservar, que les tiene, que les da terror que perderla. Entonces, han hecho una gran inversión en esto, de eso nacer con cariño, que ahora, con esa imagen que tenemos ahí, tenemos la imagen, Fran, para los que están al aire, sí, ahí la pueden ver, ahí está la imagen de esa jovencita esposada y que va en portada del Independiente. La foto de esa mujer salvadoreña, esposada en una cama del hospital, amamantando en esas condiciones a su bebé recién nacido, que la mujer no tiene causa judicial, que no tiene acusación formal. Es una más de las víctimas de este régimen de decepción de la actual administración salvadoreña. Y es importante darle un seguimiento a este caso, porque puede ser un caso icónico de la injusticia a la mujer, de la injusticia a la niñez, de la bestialidad, de lo monstruoso, de la brutalidad de este régimen a personas capturadas injustamente. E insistimos en eso porque la defensa que tienen es, es que son mareros. No, no son mareros, todos no son pandilleros, todos no. Están hablando casi de 8.000 capturas injustas que se han denunciado, más las que no se han hecho, ¿verdad? Entonces, hay que darle seguimiento a eso, porque si tú lo pones en una relación dialéctica, la publicidad de nacer con cariño con esta realidad de nacer con esposas, ¿verdad? Se te viene todo abajo. Entonces aquí hay dos realidades, dos narrativas más bien. La publicidad de nacer con cariño a esa realidad de nacer esposado. Nacer esposado. Hay distintas clases de niños en este país. El caso de Carla Vanessa Ramírez Ramos tiene que ser llevado a los organismos internacionales. Tiene que ser denunciado, tiene que ser conocido también, ¿verdad? Porque no puede quedarse esto así. Entonces se nos va a ir normalizando la injusticia, se nos va a ir normalizando la monstruosidad y se nos va a ir normalizando todo esto de la excepción, al cabo que al final, ¿verdad?, no vamos a distinguir una cosa de otra. Entonces las denuncias a esas violaciones sistemáticas de los derechos humanos tienen que continuarse haciendo, y nosotros insistimos en eso. Ahora hacemos la denuncia esta, ¿verdad? Nacer con esposas es la portada del Independiente. Compártanlo en los amigos, en los grupos, distribúyanlo, no importa, los grupos que sean familiares, de amigos, de la iglesia, del grupo, del vecindario, compártanlo. Y aquí está, nacer con cariño o nacer con esposa. ¿De qué estamos hablando? ¿De la realidad o de la virtualidad, de la publicidad? Esa es la cosa. El que tenga oídos y quiera oír, el que tenga ojos y quiera ver, el que tenga entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, vamos a sacar varias denuncias y varios mensajes que nos han llamado, ¿verdad? Tenemos pendiente también el de Juancito Beltrán. Vamos a pasar tu mensaje y tu denuncia, que tienen un problema. Miren qué interesante, llegaron, les construyeron un pozo de agua y al final ni la alcaldía ni ANDA se hacen los responsables de los filtros, entonces el agua le sale negra, llena de químicos. ¿Cómo es la cosa, Juancito? Adelante.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Quiero poner una denuncia, que quiero ponerlo con Acaste.
Con Acaste.
Que desde 2019 nosotros venimos luchando con el pozo que lo perforaron en el año 2019 y ANDA no lo ha respondido con tres filtros que nosotros hemos solicitado. Tenemos tres audiencias y él no lo ha dado respuesta, el ingeniero alemán presidente de ANDA. Esperamos que nos ayude, Walter, por favor.
Hombre, claro. Bueno, Juancito ya está ahí en el MIS también. Hay que hacer luchas comunales. Esa es su lucha comunal. Entonces usted tiene que, bueno, organizado, le vamos a apoyar, pero tiene que hacer presión a ANDA para que ANDA suma y compre esos filtros. parece que vale como $100,000 los filtros. Bueno, para que esta comunidad ahí en los Conacastes, pero bueno, también ya está, se ha organizado en el MIS. Vamos a apoyarle con todo lo que podamos, apoyarle en organización, en denuncia, en movilización. Buenas tardes, dale, salvadoreño, adelante, te escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Sí, diga, cómo no.
Yo creo que se equivocó profundamente la primera dama de la República.
Sí, bájale un poquito a su radio.
Su
teléfono está muy fuerte, su radio, bájale, amigo, a su radio, porque hay un feedback que no le escuchamos muy bien. Bájale a su radio y luego hablamos. Bájale.
Adelante. Sí, se equivocó la primera dama.
Sí.
Con esa su propaganda que tenía, uh-huh, que el niño debía de ser con cariño.
Sí.
Pero no es así. Ella el propio nombre de esa organización que está fundando ella no es así, no es el propio nombre. Uh-huh. Nacer con las botas en el pescuezo, eso le debía de poner ahora. Y es verdad.
Nacer con las botas en el pescuezo.
Esto, en el Bajo Lempa no tiene nombre, Walter.
Sí.
Las organizaciones mundiales deben de ponerle coto a esto, esto, que los ayude.
Claro, gracias por su participación.
Bien,
sí.
Muchas gracias.
No, gracias a usted. También tenemos otra denuncia hasta Sesori. Vámonos para allá, adelante, te escuchamos por la línea, el cable, adelante, te escucho. Dime, hola.
Hola, Walter, sí. ¿Qué tal?
Bien, dime, te escucho, ¿cuál es tu denuncia?
Mira, hay una denuncia.
Habla un poquito más fuerte, por favor, sí.
Aquí en la comunidad de Santa Cruz, Sesori.
Más fuerte, por favor, habla un poquito más fuerte, levanta la voz, sí. Comunidad Santa Cruz en Sesori, te escuchamos.
Están en una situación bien compleja porque unos bonos que les daban para la terminación del año, o no sé si para todo el año, no les han llegado.
¿En las escuelas?
En las escuelas, aquí, sí. Ajá. Si yo no tengo teléfono de sacar fotos, no, porque te mandaron fotos, ¿cómo está esta escuela aquí de nosotros? Esto es lamentable, triste, para lo que debería servir este presidente cool que dice que es, pero cool, ¿sabe para qué va? Para matar gente. Entonces, triste, Walter, esta situación que está pasando aquí en estos alrededores de Sesori, quizás en todo el país, porque todo está malo, las calles malas, escuelas malas, situación difícil, compleja y bien duro, Walter.
¿Cómo se llama el lugar? Por favor, ubícame, dame el dato del lugar.
Mira, es Caserío Santa Cruz, Cantón Minita.
Caserío Santa Cruz, ¿verdad?
Cantón Minitas
de Sesori.
Sí, que vengan a verlo del ministerio.
¿Y el centro escolar cómo se llama?
Así se llama.
Es que lo que pasa también, bueno, vieron la propaganda, ¿verdad? Aquí van a arreglar 4,000 escuelas, eso es propaganda. Entonces, la gente tiene que empezar a entender una cosa entre la propaganda, la virtualidad, o sea, la mentira con la realidad. Y aquí está, pero hay otro tema importante también. Me decía que los profesores dan hasta lástima, que se ponen a hacer rifas, a vender, ¿cómo era lo que me contabas?
Sí, ya hacen rifas, se hacen invitaciones para que hagan algunos centavitos, y hacer alguna cosa para los hipotes.
Qué tremendo. Y son héroes realmente estos profesores. Gracias ahí, amigo. Vamos a seguir, vamos a ver cómo les apoyamos desde el MIS, desde el movimiento. Y gracias por tu denuncia y porque tú también estás participando con nosotros aquí en este movimiento. Gracias.
Ahí estamos con usted.
Hombre, a la orden. Y hay que ir a las próximas reuniones también, ¿verdad? Hacer el esfuerzo, ¿verdad? Sí.
Correcto.
Bueno, cuídate mucho. Tuvimos reunión este sábado del MIS, del movimiento Inquieta Salvadoreña, y llegamos pues a varios acuerdos y a seguir pues avanzando en varias temáticas. Aquí tenemos más mensajes, aquí en el WhatsApp. Revisate también las otras redes a ver cómo estamos. Y aquí tenemos, dice, excelente programa. Ah, bueno, gracias. Y nos escribe también, dice otro oyente acá, esa foto debería ir para TikTok también, bajo el título que dice la señora nacer con esposas. Y así de estrictas son las leyes acá. Bueno, interesante, vamos a subirla en estas otras redes también. Y ustedes súbanlas, ahí están las imágenes, ahí están las las redes, ahí está todo también para que podamos nosotros hacernos. Escribe que por favor escuchen el programa, dice, y que se circule. Claro, bien, interesante. Gracias a todos por esto. Yo tengo también aquí una gran cantidad de material. Lo quiero sacar rápidamente. Si llama, pues que entre en la llamada, no importa. Pero voy rápidamente. Alcaldes van a poder emitir sanciones tributarias de forma unilateral. Y, bueno, la Asamblea ya aprobó a las municipalidades que suban los impuestos. Miren cómo es la cosa. El gobierno les quita el FODES. Deja que se asfixien. Se están muriendo ahí las alcaldías, despidiendo a toda la gente sin padre. Y ahora sí, ustedes pongan los impuestos. ¿Y dónde está el dinero, el FODES? ¿Qué se hizo? A ver. Entonces, es parte de lo de cómo el régimen está haciendo todo esto. Por eso el rector de la UCA, el padre Andrés Bolívar, lo califica de régimen policial, ¿verdad? Y ahora pretenden más tributos, más impuestos, imponer, ¿verdad?, vía las alcaldías, en forma para que tengan ingresos. Pero bueno, les quitaron el FODES. ¿Y dónde está el destino de esos fondos? ¿Dónde están las 5.000 escuelas que dijeron que iban a ponerles concreto? En fin, tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas. Bueno, queremos aplaudir también que la diáspora salvadoreña ha lanzado su página web para denunciar abusos, ¿verdad?, del gobierno. Lo están haciendo. www.diasporaunidasb.com. Van a tener ahí eso, ¿verdad? Los soldados de la Fuerza Naval fueron los que capturaron a estos muchachos, ¿verdad? Hay un relato que tengo también. Lástima que no nos queda mucho tiempo, pero el relato de un papá, ¿verdad?, que dice cómo capturaron a su hijo panadero, ¿verdad? Y se llama Don Eric. Y asegura que su hijo fue arrestado arbitrariamente, que su hijo es panadero, no es pandillero, ¿verdad? Los defensores de este régimen de decepción, o sea, ellos, todos son pandilleros, ¿verdad? Entonces, no tienen ya argumentos, se les cayeron todos los argumentos. Y este señor, Don Eric, se pone a llorar cuando relata, y su voz se le quiebra, pues, cuando explica cómo los soldados y policías capturaron a su hijo de 21 años, la primera semana de abril, pocos días después del régimen. Y él dice de que, bueno, él es padre y madre de 5 hijos, el capturado, pues, ¿verdad?, ese muchacho, imagínense, y que desde hace 5 años emprendió un negocio de panadería en Santa Ana, y que este muchacho, pues ayudaba, y bueno, tremendo, ¿no? Tremenda la cosa, es fuerte, es fuerte. Yo les digo, cada vez que reviso todo, ¿verdad?, me pongo, sí, porque uno quisiera estar dando noticias, pues, positivas, uno quisiera estar dando noticias, pero ¿cómo, pues? Imagínense esta nota, hay un ranking es una medición, como una escala, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y que dice que El Salvador está en riesgo de ser un infierno fiscal, y que según los expertos, los infiernos fiscales ahuyentan las inversiones y empujan a los ciudadanos a irse al país. Claro, si no hay inversiones, no hay empleo, no hay empresa, no hay empleo. Si no hay empleo, la gente se va, se muere de hambre la gente, ¿verdad? Entonces, y bueno, etcétera. Eso lo, aquí yo tengo la nota, pues, por la agencia EFE, la agencia de noticias española EFE. El Salvador está en riesgo de convertirse en un infierno fiscal, de acuerdo a un ranking elaborado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los infiernos tributarios tienen en general una voracidad fiscal alta, y ahí va, viene difícil. Dice un experto en seguridad que un estado de excepción es imposible sostenerlo, pero que la paz después que pase el estado es imposible. Y ahí explica cómo la represión y el control de la violencia vía régimen de excepción no es sostenible en el tiempo, si no se transmite a la ciudadanía ni se basa en el respeto de los derechos de la población. Es lo que nosotros hemos sostenido. Hay un especialista en seguridad de nombre Juan Torres, que dice que la represión y el control de la violencia vía régimen de excepción no es sostenible. Estos especialistas son correctos, no como esos especialistas pagados que andan ahí de medio en medio, ¿verdad? Es tremendo, tanta cosa. en estos últimos minutos que nos quedan de sensibilidad, de lo sensible, de lo sublime, yo quiero que hablemos un poco también de invitarlos al evento de la UCA. Vamos a poner el fondo que identifica, ¿verdad?, a lo sublime, ¿verdad? Bueno, tenemos actividades este fin de semana, ¿verdad? Está la celebración de los mártires jesuitas de la UCA. No, hay que ir a la actividad de los farolitos, hay que ir a la misa, hay que estar en todas las actividades que se tienen. Fíjense qué hermoso el eslogan que han ocupado para este aniversario, el 33 aniversario de los mártires de la UCA. Hermoso el eslogan, dice: porque la lucha es justa, la esperanza no desfallece. Esa es la consigna, el eslogan, el mensaje que la organización de todo este aniversario, 33 aniversario del asesinato. Porque la lucha es justa, la esperanza no desfallece. Bueno, y hay varias actividades. Ahí hay una exposición fotográfica titulada "Que esta misa nos haga soñar", del 4 al 30 de noviembre, y ahí la organizada por las comunidades de base, ahí en el campus de la UCA. También hay un encuentro de escuelas de teología de pastoral. Se está entregando también el premio Ignacio Martín Baró a la investigación. Eso fue ayer, ¿verdad? Y por supuesto, todas las actividades relativas al aniversario como tal, ¿verdad? Así textualmente, está, bueno, la vigilia, la marcha de los farolitos, ¿verdad? Para que se pueda participar. Hay una cátedra de realidad nacional titulada "Análisis y perspectivas sobre la situación del país", ¿verdad? También se celebra el aniversario de YS UCA, ¿verdad? Elaboración y exposición de alfombras. Hay la vigilia y la procesión de los farolitos. Vamos a darle los detalles de eso ahorita, aquí en este momento. Vamos a ver. El sábado 12 de noviembre, a partir de las 5:30 de la tarde, están todas estas actividades. Está el mural también de los mártires de la UCA ahí en el Centro Deportivo y en el Bienestar, y va a haber, por supuesto, vigilia, hay procesión, que incluye procesión de los farolitos, misa por los mártires del Salvador y un acto cultural. Así que no se lo vayan a perder este sábado 12 de noviembre para recordar a los jesuitas, su sangre, su martirio, bueno, que fue, bueno, importante para iniciar ese proceso final de diálogo y negociación. No hay que olvidar eso, ¿verdad? Y por supuesto, no se va a olvidar a todos los hermanos nuestros que cayeron en ese conflicto para, bueno, desarmar esa dictadura militar, para llegar a esos acuerdos de paz y comenzar en este proceso democrático. Y miren en lo que estamos ahora, otra vez iniciando la lucha, porque si son